Bienvenidos a este nuevo episodio de Chipil Podcast. Yo soy Rojo y el día de hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos ustedes. Después de haber estado conversando con Pauli sobre lo que éramos fans, aquello que nos gustaba, aquello de lo que nos avergonzábamos de que nos gustara tanto, el día de hoy, junto a Fred, en esta ocasión solo seremos Fred y yo, también traemos un tema muy especial sobre el que queremos conversar.
Hola a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy nos sentimos muy agradecidos por todos los mensajes que nos han llegado sobre la aceptación del último capítulo con Pauli. Por ahí ya tienes muchos fans, Rojo, me han hecho muchos comentarios sobre tu voz. Es que hay esa voz de esa vieja que está increíble, me han hecho los comentarios.
Mando audios al privado por... En este momento cualquier cosa es ganancia, entonces si quieren un saludo especial con mi voz, también lo podemos cobrar, sí. Mentira, no, pero puedo comenzar dando muestras gratis.
Sí, y también sabes que podrías como que grabarle a la gente cuando te llaman el mensaje de voz, ya sabe, para que la voz de Rojo sea el mensaje de voz personalizado para cada uno.
Ay, me parece. Puedo hacer eso que sea como la muestra gratis y luego ya puedo empezar a cobrar por otras cosas.
Claro, claro, si es que es. A mí con esta voz de señora no me dicen nada. Bueno, entonces, mucha aceptación, estuvo muy chévere el capítulo con Pauli, nos reímos mucho, ella, una persona increíble, entonces pasamos muy bueno con ella, nos reímos y nos está dando ideas. Pauli, la que más ideas nos ha dado a este podcast.
Pauli, la mayor fan de Chipil Podcast.
La mayor fan de Chipil Podcast, siempre. Entonces ella nos dio una idea de algo que queremos implementar para hacer también crecer como la plataforma y toda la cosa. Resulta que Pauli, ahora con esto del boom del alpilitro, ¿ya viste lo del alpilitro rojo?
Sí, pues ha sido todo, ha tenido un apogeo en las redes sociales últimamente.
Que ese TikToker dijo como, ¿por qué no existe el alpilitro? Y yo también me lo preguntaba, porque es que es tan chiquito, güey, o sea, es tanto placer, era algo tan diminuto.
Sí, y Alpina ha sacado toda una campaña de marketing en cuanto a eso, o sea, el TikTok de Alpina está todo dirigido a eso, y bueno, yo no es que sea gran fan del alpinito, o sea, me gusta como...
¿Qué?
Pues me gusta lo que le gusta a alguien común, o tú es como que comes un alpinito una vez por semana.
No, pero siempre soy como, uy, qué rico, o sea, no es como que, pero es porque la misma decepción, o sea, porque para poder quedar saciado me tenía que comer cuatro, entonces ya uno es como que me como cuatro, no, entonces con el alpilitro se van a solucionar todos los problemas, porque te vas a meter un litro de tacada. En esta semana en Twitter todo el mundo está pues como hablando sobre eso, y es que entonces se van a comer eso de una sentada, y yo pues, paso no es, o sea, ¿cuál es? Es que se comerían un litro de helado, se comerían un litro de cualquier cosa, de mantequilla. Yo, sí lo haría.
Sí, yo sé que tú serías del team, que yo no creo que me comería un alpilitro de una sentada.
Sí, grabando Chipil Podcast.
Ah, bueno, sí, pues, pero como parchadito, o sea, pues como cuando uno se toma un
helado.
No, okay. Como un pilsenón. Pues como que uno, esa cerveza está pensada como para uno tomar en varios vasitos, varias veces, pero uno se la toma así como sentado, conversando, tal vez, no me sentaría como a comerme un alpilitro, sino como ahí como conversando, sí.
Sí, así, de más que así lo van a vender, de más que como que para que parches con tus amigos treintones. Entonces, ya con todo ese boom del alpilitro, entonces vamos a hacer un giveaway, el primer giveaway de Chipil Podcast.
También para celebrar los más de 100 seguidores que tenemos en Instagram.
¡Es madre! ¡Pura fama de pobre aquí! Entonces, vamos a hacer un giveaway que se basa en lo siguiente. Yo no me acuerdo las reglas, tú dilas.
Cuando salga este episodio, ustedes van a poder ir a nuestro Instagram y van a tener que darle like a nuestra última publicación que dice giveaway y todo, donde están las reglas. La idea es que hagan un comentario y etiqueten al amigo con el que se comerían un alpilitro.
Uf, sí.
Y el amigo también debe seguir a Chipil Podcast y vamos a rifar, pues si es posible, varios alpilitros, ¿cierto?
Sí,
vamos a elegir
sí,
varios
posible.
Ganadores, pero como es un tema de preventa y todo, pues no sabemos cuántas unidades tendrán.
¿Cómo va a ser la cosa?
Pero vamos a intentar conseguir los máximos posibles para que hayan varios ganadores. Entonces, pónganse a participar para que...
Entonces, la persona... Entonces, mi amigo, ¿qué tendría? ¿Le etiqueto a mi amigo?
Supongamos que somos Fred y yo.
Listo.
Entonces, yo voy a la publicación de Chipil Podcast, en la publicación del giveaway, va a estar ahí fijada... y etiqueto, como yo me comería un alpilitro con @fred_qm porque sentimos que nos puede ayudar a honrar a nuestro niño anterior, ¿cierto? Como porque nos comeríamos un alpilitro. Cualquier respuesta es válida, como porque soy un glotón, porque sufro de gula, porque me encanta el alpinito toda la vida, ¿cierto?
Palmonchis.
Sí, todo, todo es válido. Y ya, entonces yo etiqueto a Fred, Fred debe seguir a Chipil Podcast
claro.
también. Y vamos a hacer un sorteo cuando salga, porque como todavía tampoco tenemos fecha de lanzamiento.
Como claridad sobre la cosa, sí.
Pero la idea pues es como para que honremos a nuestro niño interior.
Ahora sí, en otros avisos vamos a recordarles que el capítulo con Pauli hablamos sobre ser fan. Ella contó de qué era fan, hablamos sobre diferentes tipos de fanatismo y sobre muchas cositas de más. Nos contaron chismes muy buenos. Entonces los invitamos a eso, a escuchar el capítulo, a escuchar los otros capítulos de Chipil Podcast. Ha llegado nueva gente, ha llegado gente nueva y ha escuchado los capítulos, nos han mandado mensajes muy bonitos y estamos muy agradecidos con todos ellos, porque eso detrás de este proyecto, sentir que somos compañía para las otras personas y se logra, se está logrando hoy. Rojito, entonces ya, ¿qué acontece? ¿Cuál es el tema que nos acontece este día de la mañana?
Fred, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del recreo. ¿Cómo
el
era
recreo?
El recreo en nuestros colegios, bueno, en nuestro colegio porque somos del mismo colegio. ¿Qué hacíamos en el recreo?
Es muy charro porque Rojo vive muy cerca del colegio, o sea, muy cerca. Y literalmente estoy viendo el colegio, entonces por eso dijimos como, hey... Qué buen tema y tiene que ser en tu casa, tiene que ser aquí.
Exactamente, porque, o sea, yo vivo al frente del colegio donde estudié, que incluso pasaba algo gracioso, eso es como un vicio de las personas que vivimos cerca a donde tenemos que ir y es como que llegamos tarde. Yo era niña que llegaba tarde al colegio, cuando eso entrábamos a las 12:45.
Hacia las 12:45.
Cierto, eran las 12:45 en la jornada de la tarde, yo llegaba a la 1 de la tarde. ¿Qué? Al colegio. Hasta que un día...
¿Usted qué era se bañaba?
Yo me bañaba por ahí a las 12.
Qué cuca parce.
¿Usted a qué horas tenías que salir?
Yo vivo al otro lado de la ciudad, entonces a mí sí me tocaba como muy difícil. Yo cogía un bus que eran 45 minutos. O sea que yo a las 12 ya tenía que estar saliendo de mi casa.
¿Y tú por qué decidiste estudiar en ese colegio entonces?
Eso es una pelea casada con mi mamá y con mi familia, porque yo siempre dije como que yo me quiero pasar de colegio. O sea, yo vivo más cerca del parque. Entonces yo decía, yo quiero estudiar más cerca del parque de Itagüí, porque me queda más cerca, o sea, me queda 10 minutos, pero no. Mi mamá se graduó de este colegio y dijo, no, te vas a ir a estudiar casi a la estrella te vas a ir a estudiar. Y desde segundo de primaria estudié en el consejo.
Bueno, yo no soy tan consejo...
Lover.
Consejo lover, no, yo estudio desde quinto de primaria en el
parce, consejo. Pero sinceridad, como que la peor decisión, o sea, yo siempre quise pasarme de colegio. Es más que en estos días mi hermana, pues es que en estos días, para este año, mi hermana dijo como que ya no quiero estudiar en el colegio que he estudiado toda mi vida, quiero cambiar de entorno, y yo de una, o sea, yo te apoyo, y mi mamá como que también la apoyo, y yo como que, a mí nunca me cambiaste de colegio, señora, ¿por qué haya tan fácil? Porque solamente fue como que ella me dijo, yo le dije como que así de una, y mi mamá también como así, háganle, y yo, ¿qué?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que eso sucede cuando hay hijos mayores e hijos menores. A los
sí,
hijos mayores les toca...
nos toca más duro, uno paga bisoñada, pues...
Entonces vamos a hablar del tema del recreo, como lo que comíamos, lo que hacíamos. Ah, bueno, y les estaba contando que yo siempre llegaba tarde. Hasta que un día mi mamá me dijo como, te dejo de dar mesada. O sea, si sigues llegando tarde, no te
Es
doy
que
mesada.
mesada, güey, eso es
Aparte porque,
demasiado fancy.
pues, la plata del algo,
Ah,
¿cierto?
la plata de la algo.
Sí.
Porque mensajes es como que cada semana te den como un monto de algo.
Pero yo creo que así era que me lo
Sí,
daban.
le daban
Sí,
como.
primero me lo daban así, luego empezaron a dármelo día por día para quitarme el vicio de llegar tarde. Entonces mi mamá
¿Y no
me...
te hicieron nunca anotaciones o llamados pues, de
Por
atención por
retardos. Sí,
retardos? Sí,
claro.
sí. Era como que suspendida 3 días por llegar tarde.
Sí, o sea, yo nunca fui indisciplinada en el colegio,
Sí.
yo siempre fui demasiado disciplinada. Pues no disciplinada, era relajada,
Normal.
pero no era indisciplinada. Pero a mí las anotaciones que me hicieron fue por retardos,
Pay, qué
que
ridículo
creo que
es.
si uno tenía tres retardos le daban
Sí.
anotación leve,
Sí.
cinco retardos grave,
Sí.
y con cinco retardos lo suspendieron un
Sí.
día. A mí me suspendieron
Sí,
por...
¿cuántos días?
eran uno, un día, era un día de suspensión, que
Ay,
si uno
no.
reincidía le daban,
Si uno reincide, no, pues.
iba aumentando el día, iban aumentando la cantidad de días.
Que iban aumentando la pena.
Ajá, entonces cuando a mí me suspendieron la primera vez porque llaman a los papás y todo, es como que esto es una falta grave, no sé qué, llamaron a mi mamá y mi mamá dijo como, bueno, pues si no te sirve, porque incluso el timbre sonaba, ¿no? Entonces mi mamá escuchaba cuando el timbre sonaba y yo todavía estaba acá, en la casa. Entonces cuando dijo, bueno, si no te sirve así, entonces me va a tocar que te voy a seguir dando el dinero diariamente y... cuando escuche el timbre y tú todavía estés acá, ya no te doy plata y te toca sacar de tus ahorros.
Lo bueno de vivir lejos es que mi mamá no sabía. Pues mentira, yo salía siempre a la misma hora de mi casa. Entonces, si llegaba tarde era porque algo le pasó al bus o pues o como otra cosa diferente. O sea, no es como que sea mi culpa. Entonces, pero lo bueno de vivir lejos es como que mi mamá no se daba cuenta casi de cosas que pasaban en el colegio.
Ah, sí, por ejemplo, si yo me iba a volar, pues imagínate yo intentar
Sí.
volarme al colegio sin pasar por mi casa.
Sí, no le da. En
No.
cambio, yo me iba a volar y es como que, pues, de aquí a que llegue a mi casa va a ser la hora que siempre. Entonces, es la misma guada.
O tú te podías bajar a mitad del camino y quedarte haciendo otra cosa. O sea,
Sí.
yo literal salgo de mi casa y al frente se ve la puerta por donde entro. Tendría que entrar por esa y salir por la de adelante para poder hacer algo, pero pues...
Bueno, porque también queremos hacer como el disclaimer de que el colegio es gigante.
Sí,
O sea,
bueno.
es muy grande, tiene muchas zonas verdes. Eso sí agradezco, porque hay gente que en los colegios de como más centrales que me quedaban cerca es como que un edificio, sin zonas verdes, sin nada, o sea, ni un arbolito, un edificio y ya.
Cuando yo regresé a Medellín, mi mamá me pre y nos mudamos acá a la casa donde vivimos actualmente, mi mamá me preguntó como, ¿quieres estudiar en este colegio o en este
¿Cuál
otro?
era la opción?
La otra opción era el Colegio San José, y el otro después el Consejo Municipal de Itagüí. Entonces, pues yo ya había estudiado en un colegio femenino, había estudiado, era un colegio femenino religioso, y decían que el San José era un colegio
No,
religioso.
no, es un colegio público
Ah,
normal.
bueno, en mi imaginario era que era un
Por
colegio de
el nombre,
monjas.
claro, güey, San José.
Entonces yo hice la comparación y en tercero, que fue cuando estudié en el colegio femenino, en el colegio Boyacán Pereira, para mí ese año fue horrible. O sea, yo detestaba estudiar con puras mujeres, como que uy, me daba demasiada pereza porque nos hacían ir a misa. Bueno, un montón
Sí,
de...
qué asco las mujeres, besémonos.
un montón... Fred, mi mamá escucha este podcast, por favor. un montón de reglas que yo decía que en mi mente yo no quería volver a repetir.
Claro, horrible.
Entonces yo dije, no más, yo quiero este otro colegio, que pues el consejo es un colegio, el consejo es un colegio laico, es un colegio mixto.
Laico, entre comillas.
Sí, laico entre comillas, pero por ejemplo no teníamos que ir a asistir a misa ni
Güey,
nada.
a mí sí me tocaron misas en el colegio. O sea, yo sé que sí hubieron momentos en que habían misas.
Bueno, no sé.
Es que yo no sé, yo no fui.
Simplemente yo elegí el consejo como por todas esas razones. Y agradezco también porque, por ejemplo, el San José es un colegio muy
Es un
estrecho.
edificio.
Es un edificio y una cancha, entonces el descanso es simplemente la gente sentada en la
Sentada en
cancha.
la cancha.
En cambio, para que se hagan una idea, el consejo es, no sé, un poco menos de un centro comercial. O sea, vamos a describirlo, a ver. Es un colegio que tiene una cancha de fútbol.
Sí.
Tiene dos microcanchas
De
de
microfútbol.
microfútbol. Tiene un riachuelo, pues decimos riachuelo, pero es un hilito que pasaba al lado de la cancha de fútbol donde habían renacuajos. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, sí.
Y la gente cogía renacuajos. Y tiene dos bloques de edificios grandes, pues son en serio inmensos, donde...
Póngale 200 metros de largo.
Más o menos, más o menos de... Cuatro pisos
cada. De cuatro pisos, y no cuatro pisos así como de dos metros y algo, no, cuatro pisos, y cada planta eran por ahí 6 metros de alto.
Sí, entonces, y tenía hasta un vivero.
Y vivero en la parte de atrás, sí.
Tenía también vivero en la parte de atrás, entonces es un colegio realmente inmenso.
Bueno, y aparte de los bloques había mangas, o sea, hay mangas todo alrededor, al lado de las canchas, por todas partes hay mangas gigantes.
Sí, o sea, el colegio es tan grande.
Y árboles.
El colegio es tan grande que imagínense... que uno entraba y había
que subir escalas.
Y había que subir escalas un montón, por ahí. Un montón. 100 o 150 escalas.
Sí, mucho.
Había que subir por ahí 100 escalas y tenía carretera para que los carros subieran.
Tenía carretera para
que los carros subieran. O sea, uno trotaba por la carretera.
Sí, y subía por la escala. Ese era el deporte que nos ponían a hacer.
Ese era el deporte que nos
ponían a hacer. Darle vueltas a eso. Bajar, subir por las escalas, bajar por la carretera. Uy, no, parce, eso era horrible.
O sea, imagínense cómo era un colegio demasiado grande, y esa es una de las cosas que yo más agradezco, porque precisamente en el recreo habían demasiado posibilidades.
Sí, yo me acuerdo que cuando estaba más chiquito, como que la manga, o sea, yo siempre llegaba todo revolcado a la casa, porque siempre iba a ver los renacuajos, iba que a un lugar, que a otro, y entonces eso era un pantanero toda hora.
Sí, yo no soy muy fan
de la manga.
No me gusta casi. Ay, es que me da como picazón.
Ya dijo en el episodio pasado que acampar, que sufrir. Uy, jamás. No.
Venir a ir a pasar necesidades a propósito, jamás. Entonces, habían muchas posibilidades. Unas personas se iban para la manga, otras personas, por ejemplo, se sentaban en el edificio a comer, otros se sentaban a jugar ping-pong, otros... Y no se tenían como que pelear la cancha, porque algunos jugaban en la cancha de fútbol, otros en una cancha de microfútbol, otros en la otra cancha de microfútbol, y así.
Sino que también tiene mucho que ver con que dividían como los recreos de los niños más pequeños de los más grandes. Entonces, por ejemplo, en la mañana estaba de sexto a octavo. Pero también habían como otros niños más chiquitos, pero ellos tenían como otro horario, entonces como que no había tanto encontrón. O sea, el espacio era demasiado grande y igual no, como que no concurría tanto la gente.
Sí, exacto. Eso también es importante. Yo no sé cómo será el sistema ahora, pero cuando nosotros estudiábamos, estaban repartidos como de sexto a octavo en la mañana. Uh-huh. En la tarde habían como unos grupos de cuarto,
sí,
pero también tenían
otro horario diferente.
Otro horario distinto a los que estábamos en noveno, décimo y once.
Que era de 2:45 a 6:45.
A 7 de la noche.
Sí, era 7.
Sí, 7. Porque era 2:45, salíamos al primer descanso a las 2:45, hasta las 3:15.
Yo no me acuerdo de eso.
Bueno, era el primer descanso de media hora y uno segundo de 15 minutos.
Sí, eso, así sí era.
Sí. Y ya.
Pero vámonos como más como a los recreos de chiquito.
Ok.
O sea, pongamos de sexto a octavo. ¿Cómo eran esos recreos para vos?
Bueno, cuando yo estaba en sexto, séptimo y octavo, tenía tres amigos hombres. Ríos, Camilo y Asprilla, que todavía pues soy amiga de ellos. Entonces, yo me acuerdo que yo salía con ellos y nuestro plan básicamente en recreo era hablar de Naruto, que yo creo que yo ya lo conté.
Sí.
Y como que en eso se dividía. Ellos nos poníamos como a hablar de Naruto, siempre comprábamos como algo para comer y ya. Y también tuve una época en que iba mucho a la biblioteca, porque como que en la pusieron la biblioteca fue algo nuevo que llegó, ¿cierto?
Sí, a nosotros nos tocó recién.
A nosotros nos tocó recién, entonces en ese momento pues obviamente...
Computadores, barrigones.
Sí, y cuando yo recién estaba, cuando recién instauraron la biblioteca, era como cuando uno tiene 12 años y que se puede leer un libro en un día, entonces a mí me gustaba mucho, entonces a veces no salía con ellos, sino que me iba a la biblioteca como a leer libros y cosas así.
Uy, no, usted es demasiado friki.
O hablar de Naruto, irme a leer libros, ¿qué puede ser menos friki?
El cosplay. Bueno, y entonces yo en ese momento... Yo también hacía como que ya me he venido acordando, o sea, mientras grabamos uno se va acordando de cosas. Entonces, por ejemplo, yo llegaba y hablábamos de música y yo me acuerdo que tenía un MP3 de esos que eran chiquiticos.
Ajá.
Que esos que solamente salía como la letrica de la canción y que se movía como así. Sí, como así, claro, ustedes también. Pues se movía como de un lado a otro.
Sí, en un, entonces, era una pantalla mini.
Sí, una pantalla como de media pulgada, o sea, una cosita chiquitica. Entonces escuchábamos música, hablábamos sobre la música que escuchábamos y pues con varios, es que yo siempre he sido como esa gente que pica en todos lados, entonces como que no tengo un grupo de amigos, entonces tengo que estar como con estos un ratico y con estos otro ratico. Y también me acuerdo que con otros amigos nos hacíamos ahí en la carretera que por donde subían los carros como para los bloques, en algo, en una pintura que había como de una luna. En mitad de la calle había una pintura que era como de una luna y nos hacíamos ahí que es que en la luna y ahí conversábamos, ahí sí éramos como más, ahí estaba Federico, estaba un pelado que se llama John Edison, otro que se llama Heiner, y ahí también estaba Natalia Henao, una pelada que se llama Heidi, y otra que se llama Daniela, que en diciembre, muy charro, porque me dieron como que, Fred, vamos a reunirnos, y yo como que no, yo estoy trabajando muy lejos de la casa, y entonces llego muy cansado, y no me va a dar para reunirnos un miércoles, me acordé, fue por eso. Entonces me hacía con ellos ahí, y también hablábamos de música, hablábamos como de cosas en general. Yo me acuerdo que una vez, afuera, ¿te tocó qué? Sí, sí, a vos sí te tocó, pero ¿te acordás? Que había como gente que vendía como cositas de todo a 500, todo a 2000, afuera del colegio. Que vendían stickers, que vendían como pósters de artistas, de...
Que vendían manillas, el botón con el nombre, sí.
El botón, los botones de las bandas, que vendían... de esas cosas que uno las tira y como que son de una goma antes de que llegara todo el boom de los... De los, ¿cómo se llama estos cosas que se estripan? Que
el slime.
De slime y todo eso. Y también era como el una slime, gomita, sí. Que era como para jugar. O sea, había señores que se hacían afuera del colegio y ponían todo eso como en un plástico y entonces organizaban todas las cositas y uno compraba también eso antes de entrar o a la salida.
Bueno, algo importante y es que el colegio tiene dos entradas, ¿cierto? Mm. La que queda cerca a mi casa es la entrada secundaria. Entonces yo casi siempre entraba y salía por esa.
Ah, bueno, entonces, eso sí era por la entrada principal.
Ajá, entonces eso que dice Fred, sí me tocó, pues me acuerdo haberlo visto en alguna ocasión.
No comprabas manillitas.
Pero así como que sí, tuvo una época en que yo tenía demasiadas de esas manillas, que eran como de colores con negro, que eran como manillas súper tradicionales. Uy, yo tenía muchas.
Entonces todos esos amigos éramos ahí, que las manillas, que los botones, también vendían que libros de chistes, para unos chistes súper malos. Entonces me acuerdo mucho de yo ahí en la luna, pues ahí donde estaba pintada la luna, viendo ese libro de chistes con ellos, parce, cagados de la risa. Me llegó ese recuerdo, sí.
No, yo hacía otro tipo de cosas, pues, y no tenía como varios grupos de amigos. Siempre era como con Asprilla, Ríos y Camilo hablando de series. Entonces nosotros también salíamos los fines de semana y todo.
¿Salían los fines de semana?
Con mis amigos del cole, sí, pues, cuando yo iba a salir, íbamos a la casa de Asprilla a jugar Play,
¿no? Pues, muy charro, cuando uno iba a jugar Play con niños, que era como que el dueño de la casa era el que tenía el control número uno.
Ah, sí.
Y él jugaba todas las partidas y ya los que iban de arrimados eran los que se iban rotando el control número 2.
Sí, pero por ejemplo, a mí no me importa, pues a mí me gustaba solo estar con ellos, o sea, como que yo jugaba de vez en cuando, entonces como que yo era...
No, usted era la mala, güey, usted era la mala, como sí. Hay que ponerse a jugar con los...
Pero aparte a mí como que no me trasnochaba a jugar, no, sí, no, entonces como que ellos decían como, ay, bueno, por lo menos una persona menos a la que rotar el control. También íbamos a jugar en la casa de Ríos, Play, ellos tenían Play o Xbox todos, y entonces como que eso era lo que hacíamos los fines de semana. Pero en nuestro colegio está como todo el proceso de las técnicas, entonces en octavo tú eliges como para qué técnicas,
sí, qué técnica
tienen.
Que va a definir tu vida para siempre.
Literalmente va a definir tu grupo social para siempre, sí. Entonces tenemos técnica académica, ¿cierto? Que es como que no le dan nada, sino que refuerzan en los conocimientos. Tenemos informática, que se divide como en diseño gráfico o programación,
sí,
creo.
Sí, parce, esa gente sí la supo hacer. El que se metió ahí ya la supo hacer.
Tenemos electricidad
y electrónica.
Y electrónica, ¿que son juntas o separadas?
Pues antes eran como dos salones diferentes y ya cuando en mi generación nos juntaron.
Ah, bueno.
Nos juntaron a electricidad y electrónica.
Entonces,
¿qué? Y eso es como un salón de hombres.
Sí, casi siempre son hombres. Tenemos otro que es como el salón de mujeres, que son...
Varios salones.
Sí, que son que es comercio. Pero comercio también tiene como dos vertientes, ¿no? No me acuerdo, que es una como de costos. Bueno, no sé, voy a decir cualquier boda, pero yo no sé. Creo
yo
que son dos
sé
también. Y tenemos una que es como la de la ambiental.
La de los hippies.
Sí, que es como que siempre decían que la ambiental era como la de los vagos.
Sí,
Sí, siempre.
y la gente ahí tratando de salvar el mundo,
Y yo,
haciendo
evidentemente,
compostaje.
soy del ambiental. ¿De cuál creen que es Fred? Démosle un 10 segundos para pensar.
A ver.
Ya no
Bueno,
va.
yo empecé en... Cuando yo hice mi primer... Es que yo perdí el año. Aquí ando fuertes declaraciones. Como yo llevaba tantos años estudiando con la misma gente, desde segundo de primaria hasta noveno, yo ya venía mamado de esa gente. O sea, todos escogieron informática, entonces el primer noveno mío fue en informática. Entonces yo aburridísimo porque yo odiaba a esa gente, yo los odiaba. Entonces yo como que ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar con esa gente. Entonces, ¿qué hice? Me tiré el año, porque como mi mamá no me quería cambiar de colegio, como ya les había contado. Entonces yo dije, no, la única solución es perder el año. Entonces yo me lo tiré. Ese año no hice nada, me tiré relajo, estuvo súper parchado todo. Resulta pues que ya al otro año yo tenía que volver a tomar la decisión de en qué grupo iba a estar. Y yo quiero alejarme, quiero cambiar de ambiente totalmente. Entonces dije, me voy a meter a electricidad y electrónica. Entonces yo soy de electrónica.
Bueno.
Y yo no sé hacer un circuito, no, yo no sé esas cosas.
O sea, Fred, nada. No, yo por ejemplo no sé hacer un plan de residuos sólidos. O sea, y eso es lo que nos enseñaban. A mí se me olvidó. Entonces, nosotros nos cambiamos y de mi salón de octavo E, cuando yo estaba en octavo E, yo fui la única que escogió ambiental. O sea, para que vieran el nivel de...
De única y detergente.
No, el nivel como de... O sea, de poca demanda que tenía ambiental.
Sí.
Porque nosotros éramos medio salón, o sea, ni siquiera daba para un salón completo, éramos medio salón.
Sí.
Entonces nos elegí ambiental y eso inmediatamente hizo que Asprilla, Ríos y Camilo, creo que Ríos perdió el año, pero Asprilla y Ríos eligieron como informática la parte de programación, entonces pues nos alejamos.
Ah, bueno, yo quería hacer como un disclaimer ahí. Cuando yo perdí el año, yo no quedé como de 20 años en noveno, no, pues yo quedé como de la edad que todo el mundo tenía y quedé en la misma generación que Rojo. O sea, ya sí quedamos en la misma
Ahí sí
generación.
quedamos parecidos. Entonces, ya elegí el día ambiental y ahí ya mis recreos cambiaron completamente.
Sí.
Sí, claro, porque ya no salía con ellos y entonces entré a un salón con un montón de gente desconocida, literal, gente que yo nunca había visto. Pues sí, los había visto por ahí, pero que yo no conocía
Ah,
ni
¿cómo así? ¿Tus
nada.
amigos qué escogieron?
A informática.
¿Qué?
Sí,
¿Qué
entonces
traes?
yo entré a noveno sola, sola, sola.
Ay, güey.
Sí, porque
Pero
no
muy bacano también.
nadie de mi salón lo eligió, entonces como que tuve que hacer nuevos amigos. Entonces en noveno estábamos bien, no sé qué, relajado, hice nuevos amigos, empecé a salir a descanso con ellos y la cosa se volvió como a trastornar porque en décimo nos juntaron con un salón de comercio
Sí.
que eran casi todas mujeres. Entonces al juntarnos con el salón de comercio era como un montón de gente nueva otra
Parece
vez.
muy charro, como que la gente hippie con divas.
Sí, algo así. Entonces era ese salón y se armaban a veces unas peleas. Bueno, era una cosa impresionante. Pero también era divertido porque era como las dos caras de la moneda.
Sí, como vos decías, es que quién era la niña de los plumones en tu salón y
Todas.
todas.
Todas eran la niña de los plumones en mi salón. Entonces es como toda la... pues como el contraste. Y obviamente eso también trastocó que cambiaran las cosas. Se unieron nuevas personas a mi grupo de noveno. Y lo que hacíamos era como, lo que hacíamos en los descansos era como que nos sentábamos a comer en un sitio y siempre comíamos en el mismo sitio. Y ya, y de vez en cuando iba a visitar a Ríos y a Asprilla que se
Ah.
hacían en otro sitio y ya, esos eran como mis descansos.
Entonces ya noveno a 11, ya uno como que no le importa tanto como el juego y esas cosas. Entonces ya ahí sí es donde entra la vida social. La vida social. Vos
Sí.
ya dijiste que la pasabas con tus nuevos compañeros y todo eso. Pero te dice, a mí me gustaba tanto eso de estar picando en todas partes que así fue que conocí a Rojo. O sea, yo la vi como solita en un descanso, ella ahí, pues como, ni siquiera era un descanso, era como en una clase que ella no tenía que ir, de más que porque era algo de comercio, y yo estaba, no me acuerdo en qué materia, y yo me salí, y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, yo te he visto en Twitter, que yo no sé qué, y así empezamos a hablar, y así empezamos a hablar.
Y ahora somos amigos.
Y eso mismo hacía yo cuando ya perdí el año, yo conocí también un montón de nueva gente, entonces ya... como que no estaba encasillado en el bullying que me hacían y como la percepción que tenía la gente que estudiaba conmigo antes, sino que yo ya podía ser la persona que ya quería ser. Y yo me empecé a juntar con gente conocida, empecé como a dedicarme a la vida social. Ese fue lo que yo hice.
Yo siempre he sido muy tímida, entonces como que yo nunca tuve así full vida social en el colegio, sino que era como con mis amigos, eran mis amigos, todavía siguen siendo amigos míos, varios de ellos, y ya, pues como que entonces hacía cosas con ellos, hacía trabajos con ellos, y era un grupo de amigos demasiado sólido.
Entonces, ¿quiénes son tus nuevos amigos, ya que tus amigos se fueron? ¿Quiénes eran tus nuevos amigos?
Ah, bueno, no, ahí ya empecé, en noveno me empecé a volver súper amiga de Pacheco. Entonces era muy amiga de Pacheco, era muy amiga de Ángela y era muy amiga de Carolina. Ya pasamos a décimo y llegaron de la parte de comercio, Henao, que es otro amigo mío, que todavía es amigo mío, y Robert, ¿cierto? Que entonces ya éramos como nosotros. Y ya nosotros hablamos, también era muy amiga, todavía soy amiga, hablamos de vez en cuando, de Estefanía. Entonces como que también me fui juntando con varias personas de comercio y conversábamos y todo, pero yo no sirvo para ser así como persona full sociable o persona, no, porque yo soy muy tímida,
Es más,
entonces...
yo tenía amigos del salón de rojo.
Ajá, increíblemente yo.
Increíblemente, que solamente conocía así de pasillo, de descanso, de recreo, así. Solamente como que estábamos en ese ambiente y ya. Es más, yo casi no me juntaba con la gente de mi salón porque sabía que en el salón iba a compartir con ellos. Y ahí fue que conocí a Edwin, que conocí a Laura, que conocí a esta gente, a Anita, a esta pelada que me siguió en estos días en Instagram, que es hincha del Medellín.
Ana Parra.
Ana Parra también estaba ahí, pues como que mucha gente así. Entonces, a mí me gustaba mucho esa dinámica, me
Sí,
gustaba
a
mucho esa
mí
dinámica.
también. Pues a mí también me valoro mucho, pues admiro mucho la gente que es capaz de hacer eso. Entonces, por ejemplo, como yo soy tan tímida, a veces Fred cuenta historias de gente del colegio y todos la conocen y yo soy como,
Sí,
no
sí,
sé
sí.
quién es. Y es que, pues, obviamente es
Y
súper
yo, ¿no
famosa.
sabes quién es la rara? ¿Cómo no vas a saber quién es la
Y
rara?
yo, ¿quién es esa? Y me muestra la foto y yo, una persona que nunca he visto en mi vida. O
Sí,
sea,
sí.
entonces como que me pierdo de la mayoría de los chismes
Sí, se
de...
estaba muy chiquita.
Ay, sí, es que también con 3 añitos en 11, no,
Sí,
imagínate.
parce. Ahora hablemos de otra cosa. Hablemos de la comida en el descanso.
Okay.
En el recreo.
¿Tú eras, espera, tú eras teen todos los días compro algo distinto o eras o me empacan algo distinto o teen todos los días compro y como lo mismo en el...
Parce, hay etapas. Tengo varias
A
etapas.
ver.
Por ejemplo, tenía una etapa cuando estaba como en de sexto octavo, que me acuerdo mucho, que mi mamá casi no me daba plata. Entonces a veces me daba plata, a veces no. Entonces lo que hacía la señora era que una vez yo le dije, yo quiero llevar sánduche, porque no me acuerdo quién llevaba sánduche, un amiguito llevaba sánduche, yo dije, yo quiero llevar sánduche. Ay, esa señora, ¿qué hizo? Ay, ¿qué le dije a esa señora? Me empacó sánduche como por 2 años, güey, 2 años. Ese sánduche que lo cocinaban y que se lo metían a uno en la servilleta y que quedaba toda pegada al pan de la servilleta.
Sí,
Uy,
que tenía con
horrible.
una línea en la mitad
Ese,
diagonal.
ese,
Ay, mi
ese.
mamá me empacaba ese sándwich muy rico.
Uy, no, parce, yo ya estaba mamado de eso, yo como que ya. Entonces ya cuando tuve una pelea con mi mamá. Yo siempre le echo muchos reclamos a mi mamá. Entonces tuvimos una pelea y ella dijo, bueno, le voy a dar plata. Le voy a dar el pasaje porque acuérdense que yo vivía lejos, ella me tenía que dar pasajes para ir a estudiar. Y le voy a dar más platica. Entonces me dais que 1.000 pesos. Güey, pero bueno, en ese tiempo era
Sí.
otra cosa. O sea, yo era de la gente rica del salón. Pues, ah, eso es otra cosa que te quería contar o que les quería contar en general. Yo era es que el rico del salón,
Sí.
de la gente rica. ¿Por qué? Pero más que todo en de sexto octavo, porque yo fui de las primeras personas que tuvo celular en el salón. Porque como yo vivía lejos, mi mamá vio que, o sea, como el boom de los celulares y dijo como que también él tiene que tener esto, porque lo necesito tener comunicado por si le pasa algo. Entonces a mí me daban el subsidio de Confama. Y entonces el subsidio de Confama era para meterle minutos al celular, para comprar la SIM card amigo de Concel y meterle minutos al celular.
Sí, o sea, no solo tenía celular con
Con
minutos.
minutos.
Increíble. Yo tenía celular, pero pues eso fue como en octavo que conseguí celular. Y mi mamá no me lo dejaba llevar al colegio. O sea, me lo hacía dejar en la casa.
Sema, pero si necesito llamarte.
Literal. Y una vez tuve un iPod. Mi mamá me regaló un iPod.
Qué fancy.
Yo no, sí, no me acuerdo por qué. Bueno, mi mamá me regaló un iPod. Ese periodo perdí muchas materias, o sea, muchas, ponerle que perdí como 4 o 5 materias, pero perdí matemáticas, geometría, bueno, materias que yo no era buena, o
Y
sea.
robo como, ma, yo voy a ser periodista. Yo no necesito
Y yo,
eso.
entonces perdí esas materias, entonces mi mamá me quitó el iPod.
Ah.
Me quitó el iPod y creo que lo vendió.
¿Y de cuáles eran? ¿Del que no tenía pantallita o el que
No, del
tenía
que tenía pantallita.
pantallita? Ay, no,
Del que
demasiado
tenía
fancy.
pantallita y que se movía con él.
Que era como touch.
Sí, que era Touch,
Uf.
ese. Gran producto por parte de Apple.
Uy, sí. Ese es de lo que la gente más recuerda y como de lo más fino que ha sacado Apple.
Bueno, pero entonces la mamá te daba 1.000 pesos.
Me daba 1.000 pesos y yo era rico. O sea, yo tenía celular y 1.000 pesos y la gente no tenía nada. Entonces, yo creo que también por eso es que la gente me odiaba poquito porque pues como que ya después todo el mundo empezó a tener el celular y no era como pues yo ya todo el mundo como que lo normalizó más. Pero yo tenía mucho celular, o sea, yo cambié mucho de celular, o sea, yo tuve el 1100, yo tuve el de los trillizos de Bell South, yo tuve un C115 que era un Motorola, yo tuve un Nokia que era color, pues yo tuve un montón de teléfonos, pero pues no como que el mero teléfono con música, no, era como que cositas sencillitas, pero bien, pues lo que todo el mundo tenía. Entonces ya cuando yo tenía esa platica, yo me la gastaba, o sea, yo me gastaba todo. Yo compraba, me acuerdo mucho, un pastel de queso y un bolis de Coca-Cola, y me sobraban como 400 pesos. Y también me acuerdo que uno se subía en los carros como por el ladito de la registradora. Entonces ahí también había ahorro. Ahí también había ahorro porque nos cobraban como 500 el pasaje. Y el pasaje estaba como en 800, 1000 y
Pero no
así.
se supone que eso era como un convenio con los estudiantes de Itagüí que les debían
No,
cobrar 500.
no.
No,
Eso es solo
era
ilegalidad.
como normalizado porque.
Estaba demasiado normalizado. Entonces ahí como que también como que ahí uno sacaba otro poquito de plata, pero no, como yo vivía tan lejos, no siempre me cobraban menos, porque como decían, como, oh, usted que viene de por allá, era para como la gente que está cerca del colegio. Entonces ya empecé a comprar y el pastel con el bolis de Coca-Cola, no sé por qué tomamos eso. También hubo un tiempo en que la gente tomaba mucho, que es que agua con soda. Pues decía agua con gas, agua con gas. Y era a 300 pesos. Y todo el mundo era feliz con el agua con gas a 300 pesos. Y compraba, es que el vaso de agua con gas.
A mí nunca me tocó eso.
Parce, pero tengo una cosa, una anécdota fea. Una vez llegamos como, ¿te acuerdas que a nosotros nos daban vacaciones? Vacaciones en, como en octubre.
Sí. ¿Qué es
Entonces,
lo que llaman como la semana
semana de
de Uribe
receso.
o la semana de Uribe? Porque fue instaurada en el gobierno de
Te
Uribe.
odio, Uribe. Te amo, Uribe. Bueno, entonces, en esa semana de receso, llegamos como a la semana, pues llegamos después de ese descansito, y yo, ay, yo quiero un palito de queso con guayaba. Y yo nunca he comprado eso, o sea, yo nunca ese día estaba antojado de eso. Y lo compré, y como que lo tenían desde la semana antes, de antes de salir a vacaciones. Marica, me pegué una enfermada, o sea,
Sí.
yo era mareado, con ganas de vomitar. Yo recuerdo que no vomité en todo el viaje hasta mi casa, pero cuando llegué a mi casa sí vomité y al otro día no fui a estudiar porque me enfermé horrible del estómago.
Sí.
Entonces, eso era lo que quería hablar, como ese monopolio tan hijo de madre que tienen las tiendas de colegio. O sea, ellos pueden poner el precio que quieran, ellos pueden como vender lo que quieran, y igual se los van a comprar.
Pero yo siento que en nuestro colegio no era tan así, porque estaba la cafetería grande,
Sí.
estaban los negocios que
Yo
estaba.
me acuerdo que había una señora que vendía fruta, parce,
Sí.
solamente los profesores compraban ahí. ¿Tú compraste frutica?
Compraba el banano, que costaba como 200 pesos.
El banano.
Y el banano es una gran fruta.
Sí,
Pues
sí.
a mí me parece el banano la fruta estrella. O
sea, sí, es que es fácil, fácil de comer.
Fácil de comer, sabe rico, fácil de pelar.
Sí, no es como que se vuelva uno nada comiéndose un banano como un mango, güey, que uno... Ajá. Usted come un mango maduro y usted termina hasta los codos llenos de mango.
Total, en cambio el banano, fruta top. Yo sí, yo a veces compraba banano. Aparte vendía salpicón con helado.
¿Salpicón con helado?
Sí.
Eso era demasiado fancy entonces, porque yo nunca... adquirí esas cosas. No tenía el poder adquisitivo
para el salpicón con helado. Uf. Sí, pero costaba como 1,000 o 2,000 pesos.
Si yo tenía mi entonces eso pasó con ese palito. Pero, y comía más, pues, ¿sabes qué? También vendían mucho a veces, o sea, eso no era como siempre. Eran unos, como unos sanduchitos, como larguitos, como en pan de perro. Y era como jamón y una salsita y cebolla. O sea, eran muy cebolludos. Entonces yo me acuerdo que una amiga y yo no los comíamos. Y todo el mundo era como, ay, ustedes ya quedan oliendo a cebolla, no les vamos a hablar, parcemera. Y nosotros éramos matados comiendo los sanduchitos de cebolla.
Ay, no, la gente en el colegio a veces es demasiado mala. Pero entonces... yo siento que en el colegio no había monopolio, porque estaba la tienda, habían varios, el negocio de fruta.
Ay, había de helado.
Había el negocio de helados que quedaba en una esquina al lado de una cancha de microfútbol.
Sí.
Y te acuerdas que cuando había un señor que vendía mango, ¿sí te acuerdas?
Ese señor es el abuelo.
Ajá.
Ese señor vendía mango ahí al lado de los que vendían los pósters, los botones allá afuera del colegio. Y ese señor lo metieron dentro del colegio, ajá, como que le hicieron como legalizar su negocio.
Sí, exactamente, lo metieron dentro del colegio, entonces el señor vendía mangos, y en ese mismo sitio, que era como por donde quedaban los cuartos, ¿te acuerdas que ahí habían dos tienditas más?
Dos chasitas, sí, donde vendían la arepa.
Como frito.
La arepa.
Uy, arepa con salchichón y salsa rosada.
Ese era... Nunca me he comido una arepa con salchichón y salsa rosada tan rica como esa, o sea, eso ya no lo volví a ver en mi vida.
Pero que sea tan buena como esa era deliciosa.
Era muy rica, ¿no?
Era muy rica.
Y te vendían por 300 pesos la arepa sola con salsa.
Ajá.
Y, sí, todo, y eso era lleno de gente comiendo grasa ya como un hijo de madre.
Uy, pero es que ese era de los top de mejores algos que uno podía tener en el colegio.
Parce, el inicio de la vida fatness ahí, uno comiendo de la arepa con grasa.
No, pues imagínate. Yo por mi parte, mi mamá a veces me empacaba, pero yo también era como... persona de comer durante un tiempo lo mismo. Entonces, por ejemplo, siempre comía, no sé, el salpicón. O siempre comía, por ejemplo, el sándwich que me empacaba mi mamá, y en el otro descanso comía algo. Y como a veces no me daba la plata porque llegaba tarde, entonces me tocaba como sacar de mis ahorros. Pues, y no era como que, ay, mis 100,000 en ahorros, ¿no? O
sea, parece una amiga de nosotros.
5,000.
Una amiga de nosotros dice que... Dice que ya le daban 10,000, güey.
Sí. O sea, ¿a quién le pueden dar 10,000?
Marica, le daban el 90% más que nosotros. O sea,
y además también vivía lejos, entonces le daban pasajes.
Sí. Ay, y ahí, no. Y ella me dijo como que no, el pasaje era aparte. El pasaje era aparte. Yo como que a mí me daban 5,000 y ahí estaba el pasaje, las copias, todo lo que le ocurra ahí.
Me da mucha risa porque la plata llama a la plata. Por claro, eso ahora ya tiene más plata que nosotros.
Claro, pues. Es que no, estamos destinados.
Amiga, le voy a dar plata así para poder que tenga
que
mucho.
Que crezca su poder adquisitivo. Sí, claro. Para que cuando cualquier bobo llegue con 10,000 a invitarle a una salchipapa, diga como que, ¿10,000? A mí me dan 30,000.
O sea, ¿cómo es posible que los papás se gastaran 50,000 pesos semanales?
Semanal.
Ay, no.
Parce, sí. Y eso que mi mamá se gastaba 25, porque ella me daba como 5,000 diarios. Entonces, ahí porque me subían en 500 y yo... O sea, pero ya cuando, a lo último... Mi mamá me daba los 5,000 y a mí me daba para ahorrar y todo. O sea, yo para sacar la noviecita, para todo, ya me daba, ya. Me cuadré con 5,000.
Ay, no.
Imagínate, man, la gente que le daban 10,000.
Ay, no.
Uf. Y con... quién sabe qué. Tenemos que preguntarle a esa persona qué comía en el descanso. Ahí es como que nada. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que todo el mundo comía como unas paletas rojas que vendían ahí en la cosa de los helados, que eran como unas paletas en forma de lengüita rojita? Era de cereza.
No me acuerdo
rojos.
De.
Eso también estuvo muy de moda. Cuando mi tío me daba plata, mi tío el que se gastaba la plata en voladores. Tienen que escuchar el capítulo de diciembre para que
para poder entender
para que sigan
la
el hilo, para que sigan el hilo de las referencias. Mi tío me daba a veces como 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos, parce. Podía comer hamburguesa en el colegio ese día. Porque la hamburguesa era como el producto estrella, o sea, como el máximo. Era como que comes hamburguesa o pizza. Uf, eres rico, eres rico. Pero además que la amiga mía que nosotros, que la amiga de nosotros que le daban 10 mil, no comía eso.
O tal vez estaba tan acostumbrada a comer hamburguesa todos los días desde quinto de primaria que
Que ya me cansé. Ya me cansé de esa hamburguesa. Ya pido Rappi. No,
ya pido
en ese tiempo no había eso.
no, mi papá ya me trae el
Ay,
almuerzo.
había también gente que les pasaban por la rejita del colegio, es que el de ayuno.
Ah, mi mamá, pues como yo vivía tan cerquita, entonces cuando yo estaba en la jornada de la mañana, mi mamá a veces iba y me llevaba
Sí,
como
eso era
de.
cuando estábamos más chiquitos. También llega, había una niña que se llamaba Manuela y la mamá le llevaba el desayuno, o sea, literal, le llevaba la arepa con el quesito, con el huevito, con el chocolate, o sea, en taza, le llevaba platos, güey, le llevaba platos.
Ay, yo quiero ser esa niña.
No, qué pereza, porque ella nunca pudo hacer vida social en su descanso, en su recreo, porque siempre estaba ahí con la mamá,
Pero bien
desayunando.
alimentada.
Ay, no, qué huevona. Entonces, era uno ahí, y dice, acompáñenme a desayunar. Entonces íbamos con ella. Cuando nosotros nos aburríamos y ya como que pasaba el tiempo y ella no terminaba de desayunar, como que, ah, bueno, ya nosotros nos vamos para
Ay,
otro
pero es que si se
lado.
demoraba media hora desayunando, la más exagerada
Sí, parce,
también.
se demoraba mucho, se demoraba mucho. Entonces ella siempre era ahí desayunando con la mamá y nosotros por ahí andando y todo. Parce, es muy charra la gente que hace deporte en el recreo. O sea, sí, los más deportistas, sí. Ellos sueñan que van a ser súper deportistas. Bueno, y llegaban del descanso, sudados y con hambre. No, parce, sí, jodidos, jodidos. Y si tú en este momento no eres futbolista profesional, perdiste tu tiempo. O sea, perdiste tu tiempo, debiste haber comido más, debiste haber comido más y relajarte un
Hacer
poquito,
más vida
hacer
social.
más vida social.
Pero es que habían muchas opciones. Había la opción de fútbol, la opción del ping pong.
Parce, el ping-pong, gran deporte. Cuando yo repetí mi noveno, cuando ya entré en el mismo universo que tú, yo también tenía unos parceros que les gustaba mucho jugar ping-pong. Y también esa era como gran parte de. Yo no era tan bueno, pero al menos como que le cogí un poquito el tiro. Ellos sí. Hay uno que se llama Numar. El man hasta está en la Liga Antioqueña de ping-pong y una cosa
Sí,
así. O sea, el man sí
y
le sacó.
todo comenzó en el
Todo comenzó
colegio.
en el colegio y ese man sí le sacó partido al ping-pong. O sea que sí, ahí sí aguanta, sí aguanta la cosa.
Nah, bueno. No, yo por lo menos nunca practiqué ningún deporte, o sea, como que a mí en el colegio me daba, pues, como que educación física nunca fue mi. Yo cuando estaba en el colegio practicaba karate, ¿cierto? Como.
Como que hay esos deportes de gente que no es otaku.
Yo entré a karate por motivos otacos,
Claro,
entonces.
eso es muy obvio.
Entonces, yo estaba en karate, entonces, como que yo siempre tenía buena nota en educación física por hacer una actividad como extracurricular, llamémosla así, ¿cierto? Por
¿Sí?
hacer deporte, sí.
Mira, cuca. Parce,
Sí.
yo perdí educación física. O sea, yo era muy flaco. Yo era muy flaco, entonces yo no, pues, ni pensaba en hacer deporte. Pero entonces era como que los profesores como que hey, tenés que hacer. Y yo siempre me hacía el pendejo. La amiga de nosotros que le daban 10
La
mil.
amiga de los
La
10.000.
amiga de los 10 mil. Parce, imagínate que ella sacó es que una excusa médica. O sea, y esa excusa médica se la dieron como en noveno, como por una pendejada, como que ay, no puedes hacer deporte. Y con eso se fue hasta 11 mía. Parce,
Algo que haría nuestra amiga, que le daban
mentalidad de
10.000.
tiburón,
Mentalidad
mentalidad
de
de tiburón,
tiburón. Yo por
claro.
eso te digo que nosotros metimos la pata estudiando una ciencia humana.
Ay, sí. Pero es que las matemáticas son muy difíciles.
Todo es
Son muy
culpa de
difíciles.
Elsie. ¿A ti quién te da matemáticas?
Él
Elsie.
sí, él sí.
Todo es culpa de Elsie que no nos enseña. Mentiras, Elsie era muy
Era
tesa.
muy tesa y sabía llegarle a uno, pues así uno se ha errado para eso, pues al menos como que uno sí,
Medio
como que
entendía.
entendía y como que le hacía como hacer un ejercicio.
O sea, Elsie es la única profesora de números a la que yo le he entendido algo. De resto, a ningún profesor.
No, yo cuando intenté estudiar ingeniería, yo nunca entendí nada, güey. Pero yo lo intenté, usted ni que lo intentó, usted siempre dijo, ay no, periodismo. Yo sí
Ay,
dije
no.
como que será que lo mío es la ingeniería. Pero
Ahora
bueno.
me lo voy a preguntar.
¡Ah!
todavía estaré tarde para...
Nunca es tarde. Nunca es tarde. Mientras estemos vivos, puedes hacer lo que quieras.
Entonces, bueno, yo nunca hacía deporte en el colegio. Pues nunca hacía deporte como en el colegio se hacía deporte, pues era juiciosa. Pero pues ya tenía como la nota igual ganada. Pero nunca hacía deporte en el descanso. Ay, no. Y tampoco era de las que se iba a andar por todo el colegio.
Ay, había gente que hacía eso. Ay, sí. No. Que cogían como a medir el colegio.
Sí.
Se iban a medir el colegio. Y empezaban a saludar a todo el mundo. Y iban caminando y caminando. Parce, no.
Por todo el colegio. Yo decía como, pues en qué. O sea, no te cansas de ver todos los días lo mismo.
No, pero esa gente le gusta más el chisme que otra cosa. O sea, enteradas
de todo, claro. Sí, claro. En cambio yo, en el mismo puesto, de vez en cuando cambiábamos como de spot. De vez en cuando cambiábamos de puesto.
Yo siento que tu spot siempre fue mucho como el segundo piso, sí. Ahí como en el balcón del segundo piso.
Sí, ese era como mi spot tan de ahí en el balconcito.
Que ahí estaban como los salones de informática, como unos salones donde habían computadores.
Sí, por ahí. Y a veces nos gustaba mucho también hacernos como en el balconcito del segundo piso, después de rectoría, atrás de rectoría, atrás de secretaría.
Ah, yo también parché ahí, sí.
Porque eso era como, era súper bueno, pues los corredores eran como vacíos.
Y lo bueno es que allá era todo fresco. Ajá. Ay, yo sí me acuerdo mucho de eso, que el colegio era fresco porque habían árboles, entonces siempre era como todo rico. Hablando de la comida, la comida que nosotros nos metieron en el colegio, parce, me parece súper pelle. O sea, ya con estos nuevos, las nuevas generaciones, como y la alimentación es muy diferente. Por ejemplo, en TikTok hay unos videos que son muy comunes y muy famosos, donde la profe le pregunta a los niños qué trajo. Parce, esos niños llevan unas cocas, pero las cocas, entonces dicen que es muy de México, pues. Pero como que yo traje esta frutica con estos taquitos al pastor, con estas galleticas, o sea, y son de esos toppers que tienen como compartimentos.
Uh-huh.
Y entonces, que la frutica, que esto, que aquello, y yo como en ese sándwich ahí todo pegado con esa servilleta, no.
Yo fui esa niña, pero en la universidad. Como sí, yo sí. Tenía varias coquitas, sí, porque no me gustaba casi que se revolvieran.
Las vueltas.
Sí, entonces yo tenía mi coquita del arroz, mi coquita como de la guarnición, que era como tajadas uh-huh. o papitas, mi coquita de la ensalada, mi coquita del arroz, y ya mi coquita como de la proteína, y si había sopita de la sopa.
Muy bacano, pero sí. Muy bacano también que los niños tengan ese acceso a sus alimentos desde chiquitos, porque por eso es que hay gente tan picky, porque es como que yo no comía esto y como que desde chiquitos como que ya como muy, o sea, es que hay unos que llevan hasta camarones, güey, llevan camarones en la coquita, entonces me parece como muy impresionante eso y también como gente muy comprometida, mamás muy comprometidas o papás muy comprometidos porque ya sin género eso, los papás muy comprometidos en que el niño lleve una buena coca. Y yo creo que yo como papá le meto el sándwich ahí frío, todo, ¿cómo es que se dice? Es que no sé cuál es la palabra.
Cebudo.
No es cebudo, como todo...
mal preparado.
Como todo ya...
todo digamos, dejado.
Como ahí un sándwich como ahí, como todo húmedo, a húmedo. A mi hijo, y veo en TikTok que los amiguitos están llevando las meras cocas, parce, yo me pongo a la 10.
Claro.
Y es muy charro porque ahí, cuando muestran a un niño como, ¿qué trajo? Es que unas papitas margarita o algo así. Y la gente es comentando como, ahí,
¿qué
como
tal?
que mamá tan mala, la peor mamá del mundo.
Yo sería horda de mamás, así como, no. Pues.
Y entonces llegaba aquí, es que... yo, entonces una señora ahí defendiendo, es que no, la otra vez yo estaba muy ocupada y tenía mucho trabajo y yo era la cabeza del hogar, entonces mantenía muy cansada y yo le echaba a mis hijos papitas, o sea, así como...
Estaba arrepentida.
Como, pero también como incentivando como que comprendieran la mamá, como ajá. Que comprendieran a esa mamá, es súper charro.
Por ejemplo... charro. Porque eso puede pasar, ¿cierto? Como es alimentación saludable o también cuando hay cafetería. En nuestro colegio había servicio como de alimentación, pero eran cupos muy limitados.
Es que a mí nunca me dieron porque yo era rico. Entonces yo, pues a la imagen de la gente yo era rico. Entonces
pero eso
nunca
no se supone que era para cualquiera que no quisiera.
Nada. Eso era como que los cupos súper cerrados, súper... O sea, ya en este momento sé que a todos los niños les dan. A todos, por igual. Pero en ese tiempo era como que... solamente la población vulnerable, por decirlo así. Entonces también hacía como una discriminación, que una discriminación puede que sea positiva, pero igual era discriminación. Y yo era fan de unas torticas de... como de carne que daban. Y eran como unas... más que ni carne era, pero eran como unas torticas de carne y le daban como una arepita fría. Y yo era muy fan de eso y yo les compraba a amiguitos, yo les compraba el refrigerio que les daban.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo también siento que ese problema como de alimentación saludable se puede mitigar un poco así cuando hay una cafetería. En nuestro caso, en nuestro colegio, pues yo sabía que eran como cupos limitados, no sabía que era como para personas, por ejemplo, en condición de vulnerabilidad. Pero yo sentía que eso era, pues esas cosas, no solo la torta de carne, en general, por ejemplo, habían cosas
muy ricas. Sí, era mucho más saludable que la arepa frita con salsa rosada.
Totalmente. Y era como
y el boli de Coca-Cola.
Y era como más balanceado.
Sí, les daban cosas muy ricas, eso sí. Como que el servicio de alimentación que hacía esas cosas sí era mucho mejor. Bueno, ¿cómo se convirtió nuestros recreos de chiquitos a lo que ahora tenemos, o lo que tuvimos, porque ya ni siquiera estamos ahí, a lo que tuvimos en la universidad, nuestros huecos deliciosos, hermosos?
¿Cómo se transformó?
Ya pues, siendo adultos jóvenes en la universidad.
Ahí es que, tal vez es que en la universidad se abre el panorama de posibilidades. Uf. Entonces tú estás en el colegio y solo como que puedes hacer eso, ¿cierto? Uh-huh. O puedes jugar, o puedes ir a recorrer el colegio, jugar ping pong, jugar fútbol, o quedarte ahí comiendo, ¿cierto? O como yo, irte a leer a la biblioteca en algunas veces, pero porque te ríes.
No, mira, chimba. Me encanta.
Ojalá yo.
Ojalá un hijo mío. Entonces, adelántalo 2 años.
Si no hubiera naranja, no nos hubiéramos conocido.
Sí, 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 sí.
Entonces, pero en cambio en la universidad hay demasiadas posibilidades. O sea, yo estudié en la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia también goza como de algo que es demasiado amplio. Entonces, yo siempre he estado como en espacios muy amplios. Y en la Universidad de Antioquia, entonces uno o podía ir a estar en una manga, o podía quedarse en algún pasillo, o podía ir a practicar un deporte a la piscina.
Y piscinita, qué rico.
Sí, o podía, por ejemplo, no sé, irse para el aeropuerto, tomarse una cerveza con los amigos, irse para el Parque de los Deseos, que ahora se llama el Parque de la Resistencia. Bueno, habían demasiadas cosas para hacer.
Hay museos cerca, está el museo de la Universidad de Antioquia, o sea, eso allá es súper armado.
Claro, entonces yo creo que nunca tuve así como que, ¡ay, este gran hueco! No, nunca.
Parce, pero hay huecos muy imposibles. Por ejemplo, yo conozco a alguien que tenía un hueco como de 4 o 6 horas, es que eso ya es demasiado.
Yo tuve en primer semestre tuve una clase así, acaba como a las 10 y la otra clase era a las 6 de la tarde. Ay, no, era.
Y uno como que yo iba en el sur, o sea, donde yo me vaya para la casa, para devolverme.
Además, no, yo no tenía tantos pasajes, o sea.
Sí, es que eso era mucha plata.
Sí, costaba, ¿en cuánto costaba eso? Ahora cuesta como 3.400, creo que el integrado. Porque aparte, Fred y yo no vivimos en una zona que haya una estación de metro cerca, sino que es el metro y un integrado.
Que es un busecito que te lleva pues hasta donde vayas.
Es un bus que lo lleva uno hasta donde va. Entonces, si yo era estudiante y utilizaba solo el metro, el pasaje me costaba como 1.100 pesos colombianos.
Pero no incluía el integrado.
Pero no incluía el integrado. Con el integrado se subía como hasta 3.000 pesos. Entonces, tú te imaginas 12.000 pesos de pasajes.
Parce, sí.
No, imposible. Le toca a uno quedarse en la universidad.
Eso pa la amiga de nosotros que le dan 10.000.
Sí, eso para la amiga. Porque esa en la universidad le dieron moto. Entonces sí.
Bueno, entonces, ¿sabes qué? Como yo estudiaba ahí en el centro, porque yo soy de universidad privada chiquita, entonces es un edificio, tampoco hay zonas verdes, o sea, yo pasé el gran colegio con mangas y todo a una universidad privada chiquita, entonces es un edificio en el centro. Entonces nuestro parche era que nos poníamos a jugar uno, pues eso sí me extraño mucho del tiempo de universidad, que jugamos uno, que nos reíamos, parce, yo me acuerdo de unas risas, una vez un amigo compró de esas grajeas de todos los sabores de Harry Potter.
Ajá.
Parce, y empezamos a adivinar de qué sabor era. Ay, vea, cagados de la risa, porque o sea, hay unos sabores miedosísimos. Ajá. Me acuerdo mucho de esa experiencia, que fue como, nos hacíamos como en un pasillito y habían como mesas y ahí era donde parchábamos, jugábamos uno, comíamos, pero nuestro parche, Fab, el top de los parches era como yo estaba en el centro, yo estaba al lado de un centro comercial gigante. Entonces nos íbamos que para Carabobo, que andar, que a ver remates, a ver maricaitas, y comprábamos cosas, comprábamos que este lapicerito, que este muñequito, puras pendejadas, pero gran parche, gran parche.
Sí, es que yo me imagino que ahí ya tocas aprovechar las posibilidades del centro. Claro. Entonces como que vamos tin acá.
Como que vamos a comprar esta blusita de 3,000, vamos.
Claro, o vamos a conseguir todos almuerzo a 5,000, no
sí,
sé,
cosas así. Cosas así era. Entonces era también como gran parche ir a recorrer la ciudad y conozco mucho del centro y conozco muchos almacenes, conozco el... Y yo, pues en mi universidad quedaba como por donde quedaban los almacenes de telas, entonces conozco almacenes de telas y muchas cosas que puede que en ese momento no sirvan para nada, pero algún día van a servir para algo. Entonces era como el gran parche de los huecos o los recesos de la universidad. Lo bueno de la universidad era también que como que, ay, no entremos. Uf, esa frase.
No, yo me siento demasiado
esa frase
mal. Hace poco, yo tengo una amiga que ella, incluso ella misma lo reconoce, que no es como demasiado estricta con entrar a clase, entonces que es como demasiado, le da, como que, ay, no entremos, bueno, no.
Pero
no,
si uno sabe, o sea,
no, yo no soy
uno
capaz.
Uno sabe el agua que lo moja.
No, yo no soy capaz, pues, o sea, sí soy capaz y sí lo hice mientras estaba en la universidad, pero yo me sentía demasiado mal, o sea, a mí me agobiaba la culpa. En serio, o sea.
Es que por eso leía en el descanso del colegio.
A mí me agobiaba la culpa cuando no entraba, pues. O, por ejemplo, faltar en el colegio. Yo casi nunca faltaba al colegio.
A mí no me dejaban faltar. Ojalá me hubieran dejado faltar más. Y iba muy charra, porque en ese momento mi hermana es como, tengo dolor de uña. Ay, no vaya. Y yo como que vaya.
Entonces, por ejemplo, o sea, tenía que ser un caso así como de que no estoy pasando súper bueno y sé que la clase va a ser un despropósito. Ay, bueno, sí, faltemos. Pero si yo sabía que la clase me gustaba.
No, sí.
Entonces sí era como... Yo no soy fan de faltar, la verdad.
Pero uno sabía. Entonces yo tenía un parcero con que era como que... ¿Qué clase pues uno lo puede hacer? Entonces era como que... No entremos. Y uno como que... ¡Ay, sí, no entremos! ¿A dónde nos vamos? Vámonos a callejear, vámonos a comer pizza, vamos a tal lado. Vámonos para el Carlos C. A mí me quedaba muy, muy cerca el Carlos C. Ahí solamente pasando como un puente y nos íbamos a parchar al Carlos C. O cualquier cosa. También... Hay gente que le gusta mucho dormir en los huecos.
Yo soy esa persona.
Gran fan de dormir en los huecos.
Uy, no. Durante un tiempo yo tuve pues como muchos problemas para dormir. Entonces yo aprovechaba cualquier espacio para dormir. O sea, literalmente cualquiera. Un hueco de una hora, yo lo dormía. Entonces, cuando eso, la biblioteca de mi universidad ahora está como remodelada. Pero cuando eso... No estaba remodelada y en el primer piso uno podía dormir. Luego pusieron una regla que no podía dormir y lo despertaban. ¿Qué? A uno.
Ah, sí, en mi universidad también eso, también pasó una vez.
Sí, y yo tengo una amiga mía que es de UPB y en UPB no dejan dormir en la biblioteca.
¡Qué horror!
¡Qué horror!
Parce, pero es que hay gente muy pasada. Hablando de dormir en la biblioteca de mi universidad habían como unos pugs. De los que tienen como unas bolitas por dentro que son redonditos. Entonces... Eso era como para que usted se hiciera ahí. Pero había gente que cogía, es que, dos pugs. Entonces uno que para poner como la parte de arriba del cuerpo y el otro para poner como los pies. Entonces hacían como su cambuchito y toda la vuelta. Entonces llegaba gente a la biblioteca y no tenía dónde hacer ese porque el otro tenía su cama. Porque el otro tenía su cama ahí. Entonces también como que llegaba una ahí toda empoderada porque como estudiantes de derecho. Entonces llegaba como que, compañero, los pugs son para todos. Y uno como que, déjame dormir, perra.
Compa, entonces, compa, es que los... No, pues, imagínate.
Los pugs son para todas.
Ay, no.
Entonces, hay gente así, o sea, que también muy conchudo el que coge dos pugs para dormir. Y también muy cansona la que te despierta, pues.
No.
Pero yo tengo un problema, que yo nunca he sido capaz de dormir por poquitos. Esa gente que se duerme como 15 minuticos. En serio, los admiro mucho. Yo me quedaba dormido en la universidad. Por ejemplo, que... Salía de una clase y me quedaba ahí como dormido, o tenía algo que hacer, o me quedaba estudiando y me quedaba dormido. Marica, y pasaban 4 horas yo durmiendo.
Ay, no,
yo tampoco.
O sea,
yo profundo. O sea, una vez me iban a cerrar la biblioteca. Y entonces un señor ahí me dijo como, amigo, ya vamos a cerrar.
No, yo sí aprovechaba cualquier espacio para dormir. Y entonces, por ejemplo... al sol detrás del museo, yo dormida. O sea, dormida al sol, acostada, sentada sobre una barra, yo dormida.
¿Qué?
Sí, y por ejemplo, había un hueco, y supongamos yo decía, ay no, termino ese trabajo en ese hueco. que yo me quedaba dormida. O sea, y es como, bueno, no entregué el trabajo, pero dormí toda la tarde, unas por otras.
Pero yo siento que la universidad se presta mucho también como para eso, para tener desórdenes de sueño. O sea, como que pasa mucho, es muy común. Porque uno está como que estudia hasta tarde.
Bueno, ¿y tú eres team trasnochador o team madrugador?
Team trasnochador.
Uy, no, yo no soy capaz. Yo por ahí a las, supongamos a las 12 o 1, ya ni siquiera sé lo que estoy escribiendo. Yo prefiero acostarme y despertarme a las 4 de la mañana.
También lo hice, también lo hice. Cuando ya sabía que estaba muy mamado, llegaba como que me va a acostar a las 10 y me va a levantar a las 3, ajá, algo así.
Sí, yo soy teen madrugador. Prefiero levantarme a las 4 de la mañana y escribir tan, tan, tan.
Bueno, siento que nos estamos yendo por las hojas. Y esto es por las ramas. Y estos otros temas que podríamos tocar en próximos episodios. Entonces vamos a dar por terminado pues ya este hermoso episodio donde recordamos muchas cosas, donde nos reímos mucho. Quedó larguito. Pensamos que iba a ser, y es que no. Este episodio, 30 minuticos. 30 minuticos. Y ya vamos por la hora y algo, entonces ya como que vamos a ir cerrando.
Bueno, igual muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos nuevamente acá en este episodio de Chipil Podcast. Si les gusta el podcast, si les gustó algún capítulo en especial, si quieren decirnos algo, escríbanos. Recuerden nuestras redes sociales, nos pueden escribir por ahí, nos pueden escribir por donde quieran, que nosotros nos ponemos muy contentos cuando nos llegan sus mensajes y no los mostramos mutuamente. Es como,
sí,
mira, como lo que nos llegó,
ajá, como ya viste esto.
Entonces, de verdad.
Bueno, y mucha gente nos escucha y no nos comentan, no participan en las dinámicas. Cuando les hacemos preguntas del episodio, respondan las preguntas del episodio. Eso. Para que sea más dinámico, porque después por allá, en estos días estaba hablando con un amigo y entonces que subí una foto de chiquito, porque soy muy fan de las fotos de chiquito, porque me recuerdan mi niño, uh-huh, interior. Entonces, después vamos a hablar del niño interior y de cómo cuidar nuestro niño interior, va a ser un tema que vamos a tocar. Entonces él me decía, es que ese fue el que se cagó en la escuela, y yo como que, sí, ese fue. Entonces, escuchan el podcast, me hizo saber que lo escuchaba, pero no participan en nuestras dinámicas. Entonces, participen en las dinámicas, cuéntenos sus anécdotas, que también pueden ser parte de Chipil Podcast. Recuerden que este programa es abierto para todos. Si ustedes quieren participar, nos hablan y nosotros buscamos un espacio también como con un tema para ustedes. Y ya, participen.
Y también no olviden recomendarnos a sus amigos, para que cada vez sean más personas las que nos escuchen, para que cada vez más personas puedan participar. Y bueno, la idea es que nos vamos poniendo nostálgicos entre todos, semana a semana. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Las redes sociales del podcast es @chipilpodcast en Instagram y en Twitter. Próximamente en más canales de difusión, ya les iremos contando. Y nuestras redes sociales personales, la mía en tanto en Instagram como en Twitter es @rojacana con KWN.
Y yo soy el Carefred en Twitter.
Listo, muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias, los queremos mucho.
Y por favor, cuéntenos ustedes qué comían en el recreo, qué jugaban, si sí, eran sí, de los que se iban a andar por el salón, si en el colegio de ustedes también habían renacuajos como en el nuestro.
cuéntenos todo eso y participen. Queremos más interacción con ustedes.
Nos vemos próximamente. Chao, chao.
Chao.